Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez.
Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que la preocupación cunde precisamente en el ámbito de la geoeconomía, aunque no solo ni mucho menos. Todos conocemos la forma de hacer política de Donald Trump, sin duda exacerbada en esta ocasión y en su próximo mandato ante su dominio pleno, con Casa Blanca y cámaras incluidas. Le gusta primero golpear y luego negociar. Por eso, antes de tomar posiciones, ya ha puesto sobre la mesa aranceles del 25% a países tan cercanos como Canadá y México, con los que mantiene incluso un tratado de libre comercio. ¿Y qué decir de lo que se anticipa para China, su principal caballo de batalla? Esto genera una realidad geoeconómica global de lo más caliente, que en otras épocas ha incluso llegado a provocar problemas que han terminado con enfrentamientos. Y esto, además, en esta jornada se suma porque amplía su horizonte de expectativas en este ámbito de los aranceles, amenazando a los BRICS siempre que tomen la decisión anticipada en la cumbre de Kazán de poner en marcha una moneda común alternativa al dólar para poder hacer sus transacciones comerciales. Los de este grupo, que ya sabemos, acapara una cantidad importante tanto de la economía global como de la población mundial. Por otro lado, la situación actual en Georgia, con enfrentamientos en las calles tras la victoria del candidato prorruso, no puede hacer más que recordarnos inevitablemente a sucesos del pasado, ese Euromaidán que se vivió en Ucrania, que culminó con la expulsión del presidente prorruso, de Víctor Yanukovych, y desencadenó una serie de eventos que han llevado a la guerra e invasión de Ucrania. Al mismo tiempo, también tenemos otros eventos de los que vamos a hablar y que también se relacionan y nos recuerdan situaciones del pasado. En cuanto a Georgia, la reciente victoria del candidato prorruso ha desatado una ola de protestas, de enfrentamientos en Tiflis. Los manifestantes, en su mayoría proeuropeos, acusan al gobierno de fraude electoral, de posponer negociaciones para unirse a la Unión Europea, que obviamente desde Bruselas han sido paralizadas. Una situación, como digo, que nos recuerda a lo que sucedió en la plaza del Maidán, que culminó con la destitución del prorruso, que culminó con su ida a Rusia, pero que también desencadenó primero la anexión de Crimea, con las consiguientes consecuencias geopolíticas, y con el conflicto en el Donbass. En Georgia la situación podría seguir un camino similar si las tensiones no se resuelven, especialmente dado el historial de conflictos entre Georgia y Rusia. No hay más que remontarse a la guerra de 2008. Por otro lado, con el caso de Siria podemos hacer también una analogía preocupante, porque la reciente toma de Alepo por parte de los rebeldes ha marcado un punto de inflexión en la guerra civil que devasta al país desde hace años. La ofensiva relámpago de los rebeldes, liderada por un grupo islamista, ha resultado en la pérdida de control del régimen de Al-Assad sobre la segunda ciudad más grande del país. Esto, a su vez, ha escalado, ha dado lugar a la intensificación de bombardeos por parte de la aviación rusa, que ya sabemos apoya el régimen de Bashar al-Assad, con un alto número de víctimas civiles. Y es que la caída de Alepo bajo control rebelde puede tener implicaciones significativas para la estabilidad de la región. No olvidemos que la tregua recientemente alcanzada en Líbano entre Israel y Hezbollah, mediada de forma compleja por Estados Unidos y por Francia, puede verse amenazada si el conflicto sirio se regionaliza, si se extiende. Se puede extender a otros países, a Irak, en un intento de Israel de romper las cadenas de suministro de armas de Irán a Hezbollah, y todo esto añade complejidad y riesgo a la situación. Por eso, según hablábamos, las comparaciones, la que vemos en Georgia en el Maidán, el análisis de la situación en Siria con un panorama geopolítico extremadamente volátil, nos hace recordar que es importante mirar al pasado y establecer los paralelismos necesarios para aprender de sucesos que nos vienen generando problemas, actuar con prudencia, evitar situaciones que escalen y que desencadenen conflictos de mayores dimensiones que pueden tener repercusiones globales. Por otro lado, Irán, a través de su vicepresidente, en esta jornada ha lanzado una propuesta para un nuevo acuerdo regional que reduzca la dependencia del Golfo Pérsico de potencias externas. Alienta a las partes interesadas a que aborden los conflictos que tienen regionales mediante mecanismos de resolución de disputas. Y dice el gobierno iraní que pueden buscar tratados, crear instituciones. De hecho, hasta se fija en evoluciones previas de Europa. Habla del proceso de Helsinki, el que condujo a la formación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, y apunta a la utilización de un mandato de Naciones Unidas, la resolución 598, que ponía fin a la guerra entre Irán e Irak y que instaba al secretario general de Naciones Unidas a consultar con los estados de la región, no solo los implicados en este proceso de guerra, para explorar medidas que pudieran mejorar la seguridad y la estabilidad en el Golfo Pérsico. Teherán asegura que el mundo árabe está unido con Irán en su apoyo a la restauración de los derechos del pueblo palestino y por eso dice que tiene que dejar Occidente libre a todos los países, tanto sunitas como chiitas, del entorno del Golfo Pérsico para que afronten juntos un proceso negociador en suma positiva. Pide a Occidente que ayude con el acuerdo nuclear y critica que desde Occidente se instaran negociaciones como los acuerdos de Abraham, que normalizaban las relaciones de varios países árabes con Israel y que, en opinión de Teherán, no tenían otro motivo, otra motivación más que fragmentar la unidad de los países islámicos. Desafíos compartidos que, dicen desde Teherán, puede impulsar a negociar con Washington y a participar en la gestión del conflicto, aportando en lugar de a escalarlo de forma exponencial en lo militar. Al final, todo esto parece que no es más que una apelación del vicepresidente de Irán en ejercicio a la administración entrante, a la de Donald Trump, para demostrar al menos una posible faceta negociadora, una predisposición a sentarse a negociar, porque recordemos, Trump fue verdaderamente duro con Irán en su momento, primero negoció, pero luego se retiró del tratado nuclear, algo que ahora le piden que vuelva. Vamos a hablar de esta y otras cuestiones, del indulto de Joe Biden a su hijo Hunter, donde mezcla política, ética, familia, en algo que dijo que no se produciría. También vamos a contarles, como siempre hacemos, todo lo que ha llegado, mucho en relación con procesos electorales, a nuestra redacción. En esta jornada va a ser primero y en forma de titulares que elabora siempre Blanca del Tronco y va a ser después de un pequeño alto que hacemos a continuación. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. Una pequeña parada y enseguida estamos de nuevo.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos a desgranar a continuación las últimas noticias que han llegado a la redacción. Lo hacemos primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos en Siria, donde el ejército sigue reforzando sus líneas defensivas.
Lo hace ante la gran ofensiva lanzada el pasado miércoles por las facciones islamistas respaldadas por Turquía y mientras los rebeldes siguen sus avances en la provincia de Alepo.
No salimos de la zona porque en el Cairo, en Egipto, arranca una conferencia para mejorar la respuesta humanitaria en Gaza.
La conferencia se llevará a cabo a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, incluirá representación regional de los países de la zona, así como internacional del ámbito global, junto con representantes de instituciones internacionales y agencias de Naciones Unidas involucradas en la causa palestina, encabezadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Además, delegaciones de Hamas y Fatah se reúnen con el jefe de la inteligencia egipcia, Hassan Rassat, para abordar la futura gestión de la Franja de Gaza y discutir un documento de tregua con Israel que les ha presentado Egipto.
Cambiamos de conflicto. Olaf Scholz visita Ucrania en plena campaña electoral en Alemania.
El canciller Olaf Scholz ha llegado este lunes a Kiev para expresar su claro apoyo a Ucrania con el anuncio de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 650 millones de euros que no incluye los misiles de largo alcance Taurus. Sobre el terreno, el gobierno de Zelensky sigue reticente a reducir la edad de reclutamiento de los 25 años actuales a los 18 y continúa la búsqueda de fórmulas de alistamiento mediante el aumento de los estímulos financieros y motivar a miles de desertores a volver al servicio militar.
Bruselas baraja sanciones o controles de visados por la congelación del proceso de adhesión por parte de Georgia.
El actual gobierno, que pertenece al partido Sueño Georgiano, lleva en el poder desde el año 2012, aunque en un principio se presentó como una fuerza política proeuropeísta y pro-OTAN, en los últimos años ha virado hacia posiciones cercanas a Moscú. En su primer día en el cargo, la máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, ha avisado de que este paso tendrá consecuencias directas por parte de los 27. Aunque de momento no ha dado detalles, Kallas, conocida por su línea dura respecto a Moscú, ha esbozado algunas opciones como sanciones o el régimen de visados.
Vamos con Rumanía, donde el Partido Socialdemócrata ha ganado las elecciones parlamentarias.
Lo ha hecho con el 22,5% de los votos. Las fuerzas europeístas suman en conjunto más de un 55%. A pesar de esto, la crisis política sigue abierta, ya que el Constitucional tiene que decidir la validez de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que ganó el prorruso Kalin Georgescu.
A todo esto, en Irlanda, el Fianna Fáil gana las elecciones y se prepara para negociar.
Fianna Fáil, la formación que durante décadas gobernó el país, va camino de ser finalmente el que obtenga la mayor representación parlamentaria tras las elecciones generales celebradas el pasado viernes. Su líder, Michael Martin, se dispone a liderar las negociaciones para formar un nuevo gobierno de coalición. El nuevo parlamento tendrá 174 escaños y es necesaria una mayoría de 87 diputados. El presidente de la Cámara no ejerce su voto para gobernar.
Vamos a Francia, y el gobierno pende de un hilo ante una posible moción de censura por parte de Le Pen.
El primer ministro francés, Michel Barnier, presenta este lunes las cuentas de la Seguridad Social, el primer gran examen que afronta sin mayoría en la Asamblea Nacional, con el riesgo de que el proceso pueda terminar con una moción de censura a la que la extrema derecha, según ha anunciado, votará a favor.
Nos vamos a otro entorno, a otro escenario. Joe Biden llega a Angola para una visita oficial de 3 días.
Visita en la que abordará, entre otros temas, el impulso a la red de ferrocarril que unirá las minas de Zambia y en el sur de la República Democrática del Congo con el Océano Atlántico.
Terminamos los titulares precisamente con Biden, quien, por cierto, ha indultado a su hijo Hunter en la recta final de su mandato.
A 6 meses de abandonar la Casa Blanca, Joe Biden ha usado el poder extraordinario del indulto presidencial para liberar a su hijo John Hunter de responsabilidades penales. De este modo, Hunter Biden evitará ir a prisión por los 3 delitos por los que fue condenado por posesión ilegal de armas y los 9 de los que se declaró culpable por evasión fiscal. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado de abuso de poder este indulto y se ha acordado de los detenidos por el asalto al Capitolio en 2021.
Y ahora afrontamos el resto de las cuestiones, estas y otras más importantes del ámbito internacional, de forma más amplia, en forma de crónicas, Blanca.
Muy pendientes hoy de Francia, de todo lo que pueda suceder en torno al gobierno de Michel Barnier. Pretende aprobar los presupuestos generales vía decreto, pero está en minoría. La izquierda amenaza con una moción de censura y la ultraderecha de Marine Le Pen estaría dispuesta a secundarla. Gemma González.
A Michel Barnier se le complica el panorama. Agrupación Nacional podría votar a favor de la moción de censura que la izquierda ha anunciado que presentará en las próximas horas contra el primer ministro francés.
La question c'est plus est-ce qu'on joue la montre, c'est plus combien de temps a el gobierno devant lui. Ça fait 3 mois.
Es Jordan Bardella, líder de Agrupación Nacional, quien ha dado hasta las 3 de la tarde a Barnier para que cambie totalmente el proyecto de presupuestos que fue adoptado la pasada semana por una comisión mixta de diputados y senadores, entre los que sí tiene mayoría absoluta. Tras la advertencia de Bardella, la pregunta ahora es si el primer ministro francés sobrevivirá a esta semana. Si el gobierno recurre al artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante sin votación y forzar la aprobación del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, impulsaría una moción de censura de la izquierda. Aunque el Ejecutivo tiene la posibilidad de modificar hasta el último minuto el texto que se someterá a votación, Barnier ya indicó la semana pasada que definitivamente utilizaría el 49.3. La posible moción de censura podría llevarse a cabo el miércoles y los votos combinados de la izquierda y la Agrupación Nacional constituirían una mayoría suficiente para derribarle. Desde el inicio de la legislatura, Agrupación Nacional solicitó una subida de las pensiones de acuerdo con la inflación. Además, pidió que se suprimieran los recortes previstos en los reembolsos de medicamentos y criticaron el aumento del impuesto sobre el gas y la contribución de Francia al presupuesto de la Unión Europea. Son estos desacuerdos los que han provocado un enfrentamiento entre ambos grupos. Si Agrupación Nacional respalda una moción de censura contra el gobierno, provocaría su colapso. Barnier pretende aprobar el texto con una Cámara muy dividida y sin los apoyos suficientes como para sacar adelante la medida. Si la moción de censura triunfase esta semana, el gobierno Barnier se convertiría en el más breve de la historia de la Quinta República.
Y en el inicio de la campaña electoral en Alemania, el canciller Olaf Scholz ha llegado este lunes a Kiev para reafirmar el apoyo de su gobierno a Ucrania en el contexto de la agresión militar rusa. Rubén Gil.
Viaje sorpresa de Olaf Scholz a Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ante el que anunciará un nuevo paquete de armamento que debería llegar a Ucrania este mismo mes de diciembre. El de hoy es el segundo viaje de Scholz a Ucrania desde el comienzo de la invasión militar rusa. En su primera visita, que tuvo lugar el 16 de junio de 2022, el canciller alemán viajó hasta allí acompañado del presidente francés Emmanuel Macron, del presidente rumano Klaus Iohannis y del entonces primer ministro de Italia Mario Draghi. Scholz llega esta vez a Kiev en medio de la escalada de ataques aéreos entre ambos bandos en Ucrania y en plena campaña electoral en Alemania de cara a las elecciones anticipadas del próximo 23 de febrero, en la que la política sobre Ucrania es uno de los asuntos centrales. Socialdemócratas, verdes y liberales, los antiguos socios de gobierno, así como los conservadores, están unidos en su apoyo militar a Ucrania, aunque mientras el canciller Olaf Scholz sigue rechazando entregar misiles de crucero de largo alcance Taurus, el líder conservador Friedrich Merz ha asegurado que enviará este tipo de armamento al país invadido de llegar a la jefatura de gobierno.
En Georgia, cuarta noche consecutiva de manifestaciones contra el gobierno prorruso y su intención de retrasar la adhesión a la Unión Europea hasta 2028. Pablo Yanone.
La capital de Georgia, Tiflis, presencia un día más los enfrentamientos violentos entre los manifestantes proeuropeos y la policía. La oposición, liderada por miles de manifestantes, se ha congregado ante el Parlamento georgiano, ha levantado barricadas y ha lanzado bengalas que han provocado incendios sofocados a tiempo. Las protestas llegan después de que el actual primer ministro, Irakli Kobayashi, haya anunciado posponer las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028, pese a que Georgia es candidato oficial para unirse al bloque comunitario desde 2023. De hecho, en la constitución del país aparece la adhesión a la comunidad internacional como un objetivo a perseguir. Las tensiones entre el gobierno y la oposición llevan gestándose desde que en octubre el Partido Sueño Georgiano fuera reelegido en las elecciones parlamentarias. La victoria de la formación prorrusa ha sido considerada ilegítima por los observadores europeos, por parte de la población georgiana e incluso por la propia presidenta del país. Salomé Zurabishvili, cuyo cargo conmemorativo de presidenta llega a su fin este mes, se ha negado a dejar su puesto hasta que no se celebren unas nuevas elecciones. Sueño georgiano dice quiere llevar al país caucásico de vuelta a Rusia.
We are confronting today Hoy nos enfrentamos a elecciones robadas, al Parlamento ilegítimo, y un Parlamento ilegítimo no puede elegir nada más que un gobierno ilegítimo y un presidente ilegítimo. Mi mandato terminará cuando se elija al nuevo presidente legítimo. Depende de nuevas elecciones, que es la principal demanda de la gente que está en las calles, que también quieren nuevas elecciones. Lo que están diciendo es que no van a aceptar que el llamado sueño georgiano intente llevar a Georgia de regreso a Rusia.
Tries to take Georgia back into Russia.
Por su lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha advertido que estas protestas pretenden conducir a la Revolución Naranja de Ucrania, un conjunto de manifestaciones que en 2005 quitaron del cargo al presidente prorruso presuntamente fraudulento y orientaron las políticas de Kiev hacia Occidente. Por su lado, la nueva alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaya Kallas, ha insistido en que la puerta de la UE sigue abierta y el retorno de Georgia a los valores europeos y a la vía de la adhesión a la Unión Europea está en manos de los dirigentes georgianos. El movimiento ha empezado a extenderse más allá de las calles y cientos de funcionarios georgianos han emitido declaraciones conjuntas en señal de protesta, criticando la decisión del gobierno de aplazar el proceso de integración europea. Mientras, el gobierno de Georgia descarta convocar las elecciones defendidas por la presidenta y los manifestantes y ha amenazado con pedir al Tribunal Constitucional la ilegalización de los partidos opositores, a los que ha acusado de actuar abiertamente contra el orden legal vigente en el país.
Esto en Georgia. En Rumanía, el Partido Socialdemócrata Proeuropeo gana las parlamentarias con un 26% de los votos y frena el ascenso de las formaciones prorrusas. Pablo.
Hace una semana, el derechista y prorruso Kalin Georgescu ganó la primera vuelta de las presidenciales con más de un 20% de los votos y se esperaba un resultado similar en las parlamentarias. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata Proeuropeo se ha convertido en un ganador inesperado tras obtener un 26% de los votos. Su vicepresidente y eurodiputado, Víctor Negrescu, asegura que su partido a la cabeza del Parlamento defenderá la postura pro-OTAN y espacio Schengen.
Marcelo Lacu, el líder de nuestra formación, antes de ir a votar, dijo muy claramente que apoya la vía europea. Apoya esta perspectiva en el camino europeo de Rumanía, nuestra consolidación en la OTAN y la adhesión total al espacio Schengen. Pero debo decir que también apoyamos todo lo que significa el área de identidad nacional, que es importante para nosotros.
Tras esta victoria, el Parlamento tendrá como objetivo, además, frenar el ascenso de las formaciones prorrusas, cuyo principal representante, el Partido Alianza para la Unión de los Rumanos, ha cosechado un 18% de los votos frente al 9% que obtuvo en 2020. Su líder, George Simun, había prometido que si llegaba al poder suspendería la ayuda militar a Ucrania. Mientras, la segunda vuelta de las presidenciales tienen fecha en el 8 de diciembre y enfrentarán al prorruso Kalin Georgescu y a la proeuropea Elena Lasconi. Aquí se determinará si el presidente electo sigue la estela proeuropeísta de la mayoría de su parlamento o si, por el contrario, generará tensiones entre el ejecutivo y el legislativo mayoritario.
Joe Biden había asegurado en varias ocasiones que no utilizaría la prerrogativa del perdón presidencial para resolver los problemas legales de su hijo, pero lo acaba de indultar. Paloma Arnaldos.
Nunca antes un presidente de Estados Unidos había indultado a un familiar tan directo condenado por delitos graves relacionados con fraude y tenencia de armas. Ahora, sin embargo, y tras haber prometido que no lo haría, Joe Biden ha indultado a su hijo Hunter, que fue hallado culpable de tenencia ilícita de armas en Delaware. Hunter, de 54 años, se enfrentaba a una pena máxima de 17 años por fraude fiscal y hasta 25 por el caso de armas, sumando un total de 42 años. El indulto no solo exonera a Hunter de las dos causas pendientes, sino también de cualquier delito cometido entre los años 2014 y 2024, lo que impide que Donald Trump pueda intentar cualquier investigación contra él. Biden ha justificado el indulto porque las acusaciones contra Hunter, ha dicho, surgieron después de que varios de sus oponentes políticos en el Congreso las instigaran para atacarle y oponerse a su elección. Para Biden no cabe duda de que Hunter fue señalado solo porque era su hijo. Nada más conocer el indulto, el presidente electo Donald Trump ha tildado de abuso de poder este indulto y y se ha acordado de los detenidos por el asalto al Capitolio en 2021.
En Irlanda, el partido de centro-derecha Fianna Fáil ha ganado las elecciones con un 22% de los votos y se prepara para formar coalición con el Fine Gael, Pablo.
Tras tres días de recuentos de votos, el Fianna Fáil ha cosechado un 22% y se ha convertido en el ganador de unas elecciones muy reñidas. El mandatario del partido, Michael Martin, se vaticina como el posible primer ministro del país, quien ya había ocupado el cargo de 2020 a 2022. Ahora se espera que vuelva a formar coalición con el partido Fine Gael del primer ministro saliente, Simon Harris, que ha quedado en segunda posición con un 21% de los votos. Por su lado, el Sinn Féin, el brazo político del IRA, ha quedado en tercera posición con un 19% de los votos y no suma suficientes apoyos para formar gobierno. Uno de los principales retos que la futura coalición de centro-derecha afrontará será la gestión de su economía cuando Donald Trump llegue al poder en enero de 2025. Irlanda es ahora uno de los países más ricos de Europa, gracias a la presencia de multinacionales estadounidenses que emplean a más de 300.000 personas en el país. Atraídas por la estabilidad política y las ventajas fiscales, estas multinacionales podrían trasladar sus sedes fiscales a Estados Unidos debido a que Trump subirá los aranceles a las exportaciones europeas, inclusive las irlandesas, y rebajará la carga fiscal a las empresas en Estados Unidos.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Nos enfrentamos ahora a comprobar cómo las principales cabeceras internacionales tratan toda esa información internacional que hemos dibujado en estos minutos previos. Una labor encomendada a Pablo Iannone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos con esas cabeceras mirando hacia Siria, cuyo conflicto repunta desde que Israel y Hezbollah firmaran un alto el fuego la semana pasada. ¿Cómo nos lo cuenta Al Jazeera?
Pues las fuerzas del gobierno sirio y sus apoyos se han reagrupado en algunas partes del país durante el fin de semana y han lanzado contraataques a los avances de los rebeldes sirios, que en una operación relámpago han tomado el control de la provincia más poblada de Siria, esto es Alepo. Esto ha marcado un antes y un después en el conflicto, ya que Alepo estaba bajo el dominio de Al-Assad desde 2018. Estos avances se asocian a la formación islamista Hayat Tahrir al-Sham, que está planteando el desafío más importante al presidente sirio Bashar al-Assad en más de una década.
A todo esto, Washington Post esboza una posible razón para este repunte del conflicto desde el alto el fuego.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha explicado que durante muchos años el gobierno sirio ha estado involucrado en una guerra civil, respaldada por tres actores principales. Estos son Irán, Rusia y Hezbollah. Los tres actores, dice Sullivan, se han visto distraídos y debilitados por conflictos en otros lugares.
The Guardian también mira hacia Siria, donde se informa de que al menos 300 combatientes iraquíes, respaldados a su vez por Irán, se han sumado al conflicto para apoyar al régimen de Bashar al-Assad contra los rebeldes.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, habría dicho que el ejército sirio era capaz de enfrentarse a los rebeldes, pero ha asegurado que, aún así, Irán proporcionará todo el apoyo necesario. A tales efectos, los grupos Badr y Nubaja, respaldados por Irán, habrían cruzado al país desde Irak el domingo por la noche utilizando un camino de tierra para evitar el cruce fronterizo oficial. Este envío de apoyos, dice el rotativo, ha tenido lugar después de que el líder del régimen sirio y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hayan tenido una llamada en la que el iraní ha subrayado el rechazo total de Teherán a todos los intentos de atacar la unidad y la estabilidad de Siria. Turquía, por su lado, ha insistido en su papel como mediador en el conflicto y su ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, ha pedido al gobierno y a la oposición sirios que lleguen a un acuerdo.
The Guardian también se hace eco de las cifras de heridos y fallecidos que ha publicado la Autoridad Sanitaria de Gaza.
Esta autoridad, liderada por Hamas, ha afirmado que al menos 45.000 palestinos han muerto y más de 100.000 han resultado heridos desde que comenzó la ofensiva militar de Israel en Gaza tras el ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023. Los periodistas, en cambio, no han podido verificar de forma independiente las cifras de víctimas publicadas durante el conflicto.
The Guardian, pero en este caso también Washington Post, se hacen eco de las declaraciones de Volodymyr Zelensky, insistiendo en la vía diplomática para recuperar territorios.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sugerido que recuperar partes del territorio ucraniano podría lograrse a través de medios diplomáticos en lugar de la fuerza militar. A su vez, ha pedido a la administración saliente de Biden que ayude a convencer a los miembros de la OTAN de que inviten a Ucrania a unirse a la alianza, todo mientras Rusia sigue ganando terreno en el campo de batalla.
También The Guardian nos habla de que Alemania ha pedido a China que deje de apoyar a Rusia para así poner fin a la guerra.
Su ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha visitado China y ha advertido a su homólogo asiático, Wang Yi, de que el apoyo de Pekín a Moscú con armamento afectaría las relaciones a largo plazo. Siguiendo esta línea, ha instado a que China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene responsabilidad por la paz y la seguridad en el mundo. El presidente ruso dice no solo está destruyendo nuestro orden de paz europeo a través de su guerra contra Ucrania, sino que ahora está arrastrando a Asia a través de Corea del Norte.
Desde India, NDTV mira la advertencia lanzada por Donald Trump contra el bloque de los BRICS, liderado por Brasil e India, entre otras potencias económicas.
En una publicación en línea, Donald Trump ha dicho que no se quedará de brazos cruzados viendo cómo los BRICS se alejan del dólar, una idea que se tejió durante la reunión del grupo en la ciudad rusa de Kazán. Donald Trump ha solicitado un compromiso de que los BRICS no crearán una nueva moneda ni respaldarán ninguna otra. De lo contrario, dice, enfrentarán aranceles del 100% y deberán decir adiós al comercio en la economía estadounidense. A tales efectos, prosigue el medio indie, el mundo podría ser testigo de una segunda ola de guerras arancelarias cuando Donald Trump asuma el cargo en enero.
Nos vamos hasta Le Monde y Frankfurter Allgemeine Zeitung, que se hacen eco de la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Ucrania y también de su aumento de ayudas.
En su segunda visita a Ucrania desde el inicio de la guerra, el jefe de gobierno alemán, en campaña por su reelección, ha anunciado una nueva ayuda de 650 millones de euros para Kiev. Además, ha visitado los heridos de guerra junto a Zelensky.
RT desde Rusia mira a España y al Partido Socialista y a su líder Pedro Sánchez, quien ha cosechado un 90% de apoyos para su nueva ejecutiva.
Durante el 41º Congreso de la formación que se ha desarrollado durante el pasado fin de semana en Sevilla, se ha ratificado por cuarta vez a Sánchez como secretario general del partido y se ha elegido la ejecutiva compuesta por 49 cargos, entre ellos 24 mujeres y 25 hombres.
Y terminamos en Rusia con RT, que también se hace eco de la respuesta de Elon Musk al indulto de Joe Biden a su hijo.
El magnate de los negocios ha acusado a Biden en su red social X de cuestionar la integridad de los Estados Unidos al perdonar a su hijo. Este había sido declarado culpable por delitos federales relacionados con armas y evasión de impuestos. Y el líder demócrata había prometido que no indultaría ni conmutaría su sentencia.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad, nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Todos conocemos la peculiar forma de hacer política de Donald Trump. De hecho, sin estar todavía en la Casa Blanca y ser de forma efectiva el presidente de Estados Unidos, ya amenazado con aranceles, incluso a sus vecinos con los que tiene un tratado de libre comercio. También lo ha hecho con su principal rival, con China, y recientemente lo incluso ha extendido a un grupo tan amplio, tan poderoso demográfica y económicamente como es el conjunto de los BRICS, para intentar frenar también su iniciativa de tener una moneda alternativa para el comercio internacional al dólar. Todo esto, al final, genera una realidad geoeconómica global de lo más caliente, una geoeconomía arancelaria que en otras épocas ha llegado incluso a dar problemas que han terminado con enfrentamientos entre naciones. Por eso queremos hablar de ello con Gonzalo Gómez de la Calle, socio fundador de Conecta Iberoamérica, consultor en NTT Data y profesor de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, en ICADE. Gonzalo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estamos?
Por situar y porque nos hagas un dibujo de esta geoeconomía que tú manejas, ¿cómo describirías el impacto inicial de una guerra arancelaria entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales?
Bueno, al final básicamente es en un empobrecimiento de las clases medias de los diferentes países. Y veremos básicamente una caída de las rentas per cápita nacionales a la hora de sus poderes adquisitivos. Si tuviésemos que estimar cuál va a ser el alcance a nivel del crecimiento del PIB mundial, todavía es dispar y todavía no podemos ser claros en cuántas décimas puede reducir esta guerra comercial que ya está iniciada desde el primer mandato de Trump. Lo que sí que tenemos claro es que la llegada de Trump de nuevo a la Casa Blanca no nos tiene que haber sorprendido, porque él ha ganado con un discurso económico que busca justamente repotenciar y mejorar la microeconomía, es decir, las economías familiares de los estadounidenses.
No obstante, no todos los sectores económicos se veían igual de afectados, ¿no?, por esta política arancelaria agresiva de Trump. Hay matices.
Sí, bueno, en este caso, pues los que van a incrementarse o van a ser más afectados son todos los sectores industriales. Hay que tener en cuenta que la llegada a la Casa Blanca de nuevo de Donald Trump ya de primeras lanzó una amenaza de que va a incrementar los aranceles a China en un 10% e impondrá a Canadá y a México aranceles por el 25%. Estos últimos, recordemos, que vienen firmando convenios comerciales con Estados Unidos desde el famoso NAFTA. ¿Eso qué supondrá? Supondrá que Trump quiere paralizar económicamente desvíos que hay que afectan a su economía, tales como la inmigración ilegal, que señala que México y Canadá son dos focos importantes de esa inmigración, quiere deportar a 10 millones, y también que China lo que está exportando a Estados Unidos son lo que se denominan los precursores, es decir, los materiales necesarios para la droga del fentanilo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver medidas que van a intentar de alguna forma u otra mejorar la situación de Estados Unidos, van a impactar en gran medida los sectores industriales de los países exportadores, China, Vietnam, México. De hecho, Xi Jinping tiene una famosa frase que indica que la fábrica del mundo ya no sean ellos, ya no sean los chinos, sino que sea México. Entonces, vamos a ver cambios importantes en los sectores principalmente manufactureros y que puedan llevar o no un alto valor añadido. Se entienden principalmente que sean de alto valor añadido, pero recordemos, los chips, los semiconductores que ya Estados Unidos ha conseguido relocalizar con la implantación de la primera fábrica de la TSMC, que es la gran compañía de chips de Taiwán en suelo estadounidense.
Me parece, Gonzalo, llamativo que Trump no solo esté dispuesto a utilizar esta amenaza, no solo por balanzas desequilibradas, no solo por cuestiones clave de su sociedad, como esa llegada del fentanilo o de los migrantes de forma masiva, sino que incluso ha venido a decir que va a poner 100% de aranceles a los países BRIC si deciden crear una nueva moneda que intente desplazar al dólar en el panorama internacional. Esto, a un neoaislacionista, a un proteccionista, me resulta curioso que se embarque también en esta otra guerra, porque tiene una raíz distinta.
Pero es muy lógica. De hecho, concuerda perfectamente con sus planteamientos. A día de hoy, Estados Unidos tiene un gran poder económico al tener su moneda como reserva internacional. Es decir, la gente compra dólares como un vehículo o un activo de protección ante crisis. Eso quiere decir que si de repente surge una moneda competidora del dólar, Estados Unidos va a perder influencia y va a perder la posibilidad de financiar sus grandes déficits fiscales que tienen a día de hoy y la deuda que tienen en el mercado internacional. Por tanto, la respuesta de Estados Unidos o de Trump a esta amenaza de los BRICS con una nueva moneda es bastante lógica. De hecho, el euro no fue capaz de desbancar, a pesar de ser economías desarrolladas, a la importancia y predominancia del dólar. Y vamos a ir a un paso más. China ha conseguido emitir o vender petróleo en base al yuan, ¿no? Al yuan renminbi, que es su moneda nacional. Entonces, que los mercados empiecen a utilizar las reservas o monedas de los países del BRICS suponen una clara amenaza a el poderío estadounidense, a la capacidad que tiene Estados Unidos de financiar sus déficits y de considerarse capaz de imprimir o reducir básicamente los flujos de masa monetario que hay en el que hay del dólar en el mundo.
Gonzalo, ¿tienen capacidad de respuesta los países afectados por estos aranceles? ¿Cómo puede ser esa respuesta? ¿Por dónde tendría que ir su respuesta, su negociación?
Bueno, en este caso, Estados Unidos va a hacer una revisión de todas las balanzas comerciales que estén en desequilibrio con sus importaciones y exportaciones en gran medida, y un nuevo candidato va a ser Vietnam. Vietnam ha sido capaz de adquirir los flujos de exportación chinos en vez de que fuese China-Estados Unidos a través de ello, es decir, China-Vietnam-Estados Unidos. Eso supuesto que Vietnam ha crecido exponencialmente en su capacidad de exportación, y también recordemos que China tiene una gran influencia en el sudeste asiático porque las élites exportadoras y económicas del país son descendientes de chinos venidos en su día del gran gigante asiático. Entonces, son una élite que controla los flujos económicos. Eso quiere decir que una de dos, o los países que tienen estos grandes déficits comerciales, y no solamente Vietnam, sino también Europa, empiezan a diversificar los mercados a donde quieren exportar, o si no, van a verse comprometidos sus capacidades y sus proyecciones económicas de crecimiento y, por tanto, de mejoras sociales que vayan ligadas a estos crecimientos. Es decir, Estados Unidos ha dicho, basta ya de este déficit comercial, lo voy a arreglar. El problema es que las guerras comerciales nunca son buenas para nadie. De hecho, la última gran guerra comercial provocó la Segunda Guerra Mundial, y hay que porque las guerras comerciales empobrecen a ambas partes, y Trump cree que el comercio internacional es un juego de suma cero que cuando gana Estados Unidos deben de perder el resto. En principio, económicamente, es un juego donde ganan todos. Es un win-win, que se dice normalmente.
No sé si una alternativa para ir terminando, Gonzalo, sería, por ejemplo, para una Europa, a pesar de socia sometida también a aranceles, mirar hacia esos BRICS, por ejemplo, que son una gran parte de la población mundial. Lo malo es que está Rusia, ¿no? Ahora mismo somos rivales, pero si hay que buscar mercados alternativos, ¿no? Porque si no, ¿qué expectativa tienen sobre duración y desenlace de esta guerra arancelaria?
Creo que Europa debería de posicionarse como un espacio económico neutral, aunque con nuestros principios, obviamente, pero que tendría que abrirse mucho más a Iberoamérica, en especial España, por sus lazos comerciales, culturales e históricos, que no están explotados al 100%, a África también, y al sudeste asiático, y también, en especial, a la India. Es decir, estamos hablando de que sudeste asiático más la India concentran gran parte de la economía mundial, y África va a despegar. El problema de Iberoamérica es su inestabilidad política, la cual es recurrente y hacen que la parte iberoamericana no crezca según las estimaciones y la capacidad que tiene de talento y de fuerza laboral. Pero veremos si en los próximos años, con el cambio de ciclo político que se está dando ya en la región, España y en Europa, por tanto, puedan aprovecharse de estas mejoras.
Con esa reflexión nos quedamos. Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de ICADE, consultor en NTT Data, entre otras cuestiones. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Una reflexión merece también el mundo árabe, que tiene evidentemente situaciones complejas en sus sociedades, que es heterogéneo, que tiene conflictos culturales, que tiene desde países riquísimos como los del Golfo a otros que se mueven en situaciones mucho más precarias, pero que en global tienen una sensación de debilidad y la necesidad de acoplarse a una sociedad internacional que tiene que configurarse y que está de hecho configurándose en sus nuevos equilibrios en este momento. Queremos reflexionar sobre ello con Florentino Portero, que es investigador principal de la Fundación Civismo. Florentino, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
A través de una obra desarrollada en la editorial Comares hace poco, 2021, en la que compilabas, Florentino, junto con otros autores, la influencia de los países árabes en Europa, da la sensación de que hay mucho de lo que hablar en este asunto, ¿no? Que tenemos, como decíamos, estados del Golfo muy conscientes de esa realidad, ¿no? Que implica pérdida de peso de los combustibles fósiles en el conjunto de las fuentes de energía, que tienen dirigentes ya formados en Occidente, pero a su vez no renuncian a ciertos modos atávicos de sus propios países. ¿Cómo pueden encontrar su lugar estas naciones, una Arabia Saudí, por ejemplo, en un mundo moderno, en unos nuevos equilibrios geopolíticos?
No es fácil, pero tienen muy claro que deben conseguirlo y sencillamente están en ello. Parten de un legado que es ciertamente problemático. Por una parte, estos estados ricos árabes, porque son los que realmente están en condiciones de cambiar su imagen, los demás con poder sobrevivir ya están suficientemente ocupados, son conscientes de que ellos han mantenido durante mucho tiempo las corrientes islamistas que han degenerado en yihadismo. Estas corrientes nos han creado a todos muy serios problemas, pero también a ellos, puesto que esas corrientes en estos momentos cuestionan la legitimidad del régimen político saudí, del de Emiratos, desde luego del de Egipto, desde Jordania, etcétera, etcétera. En segundo lugar, son muy conscientes de que muchas de sus costumbres, fundamentalmente lo relativo al tratamiento de la mujer, al tratamiento de los inmigrantes, a la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, está algo más que cuestionado entre nosotros. Pero, en tercer lugar, y esto es lo que más les preocupa en realidad, han perdido el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Durante muchos años, que casi coinciden con el acceso a la independencia de estos estados, el hecho de disponer de muy importantes y estratégicos recursos energéticos ha supuesto que Estados Unidos les garantizaba su supervivencia frente a terceros. Hoy Estados Unidos es autosuficiente en temas energéticos, hay nuevas maneras de generar energía, por tanto el peso de estos países en el plano estratégico ya no es tan grande. Lo ocurrido en Afganistán, retirada vergonzosa de Estados Unidos tras haber sido derrotado. Lo ocurrido en Irak, no hay derrota pero no hay victoria y la retirada no es gloriosa. Lo ocurrido en Siria, Estados Unidos no quiere entrar cediendo el terreno a Irán y a Rusia. Y lo ocurrido en Irán, y me refiero en concreto a la administración Obama negociando un singular acuerdo nuclear, todo eso convenció a los árabes de que tenemos un problema. Estados Unidos ya no está con nosotros. Y por lo tanto, eso ha dado paso, evidentemente, a unos nuevos acuerdos con Israel, los acuerdos Abraham, que reorganizan la región. El hecho es que de este conjunto de elementos que he citado, surge la sensación, uno, de que no hay paraguas, dos, de que tienen que ser equidistantes respecto de todos los actores, Estados Unidos, China, y tres, de que Europa es un entorno importante para ellos, donde uno, tienen que ganar espacio para inversiones, dos, tienen que ganar influencia política, y tres, es necesario y es muy importante para ellos ganarse a la opinión pública, porque en Europa la opinión pública cuenta. Los gobiernos europeos son cada vez más débiles, más frágiles, resultados de coaliciones imposibles y la opinión pública, por lo tanto, es más y más importante. Así que tratan de ganarse la opinión pública realizando gestos de muy distinto tipo.
Pero da la sensación de que una comunidad islámica que hasta el 17 mantiene el pulso a Occidente. Teníamos a Turquía a las puestas, al Imperio Otomano, vamos, a las puertas de Viena a comienzos del 17, que pierde el tren en el 18 con el siglo de las luces, que Europa apuesta por la ciencia y ellos siguen en otro rol. Muchos de estos países, empezando por la propia Arabia Saudí, volvieron a una suerte de Arcadia maravillosa, mirando el wahabismo y vamos a ser más rigurosos que los propios compañeros de Alá, pero no da la sensación de que eso se ha mostrado como un camino completamente fracasado para que esos países se pongan a la altura en desarrollo y en garantías sociales y en evolución de sus países a la altura de Occidente. O sea, es evidente que eso no ha funcionado, pero ¿dan su brazo a torcer? ¿Van a recorrer el camino a la inversa?
Ciertamente no ha funcionado. Y es también cierto que durante un tiempo se durmieron en los laureles del grifo del petróleo. Pero poco a poco fueron viendo que ese era un camino que iba a ninguna parte, y sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, donde evidentemente había una responsabilidad muy seria de Arabia Saudí, como en el Congreso de Estados Unidos se manifestó en su momento. Arabia Saudí tiene un problema, y es que la legitimidad de la casa reinante depende de su alianza con la corriente wahhabí del Islam, que es una corriente tan mediocre como reaccionaria. Ese hecho, digamos, complica mucho la transformación de las universidades saudíes en universidades potentes y, por lo tanto, de la apertura de la sociedad saudí a la sociedad occidental. Finalmente, y a la vista de lo ocurrido, y ya muy especialmente con el actual príncipe heredero, que para todos los efectos es el rey de Arabia Saudí, porque su padre se encuentra en un estado de salud muy, muy delicado, pues han dado un paso adelante. Y entienden que necesitan, como sea, vincularse profundamente con Occidente. Eso está llevando, uno, a inversiones en el ámbito de la universidad y dentro de la universidad en la investigación. Están, entre comillas, comprando a formidables científicos europeos y norteamericanos que se están incorporando a sus universidades y realizando, por lo tanto, un trabajo importante. Ya las grandes, los grandes estudios sobre qué universidades son mejores y peores en el mundo empiezan a recoger por su importancia la inversión saudí en su propio espacio de investigación. Y en segundo lugar, están trabajando de manera muy inteligente en penetrar en el tejido industrial occidental y particularmente en el europeo. El caso Telefónica lo tenemos muy reciente. Uh-huh. Quieren estar entre nosotros para de esta manera demostrar que son socios y que son socios fiables. Al mismo tiempo buscan llegar a la opinión pública a través de aquello ante lo que la opinión pública es prácticamente sensible, y nada mejor que el fútbol para todo esto.
Claro.
Su inversión en el mundo del fútbol, desde el Paris Saint-Germain en adelante, es una prueba de que quieren demostrarnos que somos compañeros de viaje, que vamos de la mano, que ellos son fiables y que, por lo tanto, la imagen tópica de que son islamistas, de que maltratan a la mujer o a los emigrantes, es un tema menor frente al hecho relevante, y es que somos socios.
Hemos tocado especialmente lo que está haciendo, porque destaca el líder, la cabeza de la corriente mayoritaria del Islam, que es la sunita, y que esa cabeza es Arabia Saudí, que además es la más potente, que está reconfigurándose y posicionándose, como bien explicabas, Florentino, con ese 10% en STC, de STC en Telefónica y con otras muchísimas inversiones a lo largo y ancho de toda Europa que quieren diversificar ante el fin del petróleo a futuro. Pero quizá, si lo miramos desde el punto de vista de España, el mayor reto es el que nos plantean países que también son de entorno árabe, aunque tengan otros orígenes étnicos, pues como tenemos Marruecos, como tenemos Túnez, como tenemos Libia, como tenemos Argelia, con guerras entre ellos, con exportación de migraciones que a veces engloban, en algunos casos, problemas de islamismo. Bueno, ¿cómo se gestiona eso? ¿O en qué punto está esos países que aportan hacia su relación con Europa y con España, que es por donde van a entrar la mayoría?
Claro, algunos de esos países son en sí problemáticos y lo son para todos. Lo son para nosotros, pero también lo son para los países árabes. Sería El caso de Libia sería el más obvio, puesto que Libia es un estado fallido en gran medida por la loca intervención occidental, una intervención no suficientemente medida y pésimamente concluida. En esa situación de caos generada por el islamismo y por nuestra mala actuación, y aquí también lo podemos proyectar al espacio del Sahel, hay un estado que ha sabido convertir el problema en activo, y me refiero a Marruecos. Marruecos es un país estable dentro del contexto general del mundo árabe. Es un país que tiene unas muy antiguas relaciones con Estados Unidos en el mercado de la inteligencia, porque la inteligencia es un mercado donde hay oferta y donde demanda, no conviene olvidarlo. Es un país, Marruecos, muy vinculado a otros reinos árabes, desde luego Arabia Saudí, pero muy especialmente a Emiratos, y dentro de Emiratos muy especialmente a Abu Dhabi, que es el líder dentro del conjunto de Emiratos que conforma Emiratos Árabes Unidos. Marruecos ha invertido mucho dinero en Europa, y me refiero fundamentalmente a lobbies y a inteligencia, a generar imagen y a comprar voluntades de manera delictiva, pero eficaz. El Parlamento Europeo, todos sabemos, es un espacio en el que se mueve muy bien la inteligencia marroquí comprando directamente voluntades. Bien, en estos momentos, nosotros los españoles somos bastante conscientes de que tenemos un problemón con Marruecos y que tenemos un problema muy serio por la inestabilidad del Sahel. Si vamos al mundo árabe o vamos a Estados Unidos, nadie va a percibir que Marruecos sea un problema. Para Europa, en general, Marruecos no es un problema, es parte de la solución. El problema sería más bien Libia, el problema es el Sahel. Por lo tanto, nuestra diplomacia, que lo ha hecho muy mal, se ha quedado muy aislada en este entorno. Y por lo tanto, en el marco internacional, Marruecos ha jugado mejor sus cartas, se le percibe como un país más estable y serio, mientras que España, al fin y al cabo, es un país aliado de los bolivarianos venezolanos y que hace cosas muy raras en Oriente Medio, jugando la carta de Irán, es decir, de Hamas, frente a la carta de Israel o de los Estados Árabes Moderados, que conviene no olvidarlo, están con Israel en la guerra de Gaza y en la guerra de Líbano, no están con Irán. Así que, pues bueno, la situación es muy complicada, la inestabilidad va a continuar, China y Rusia han penetrado en el Sahel, Francia y Europa están en retirada, y tanto lo que China y lo que Rusia están buscando es garantizar la inestabilidad, porque de esta manera nosotros seremos más débiles y, claro, por lo tanto, podrán más fácilmente jugar con nosotros.
No sé si esa influencia de los estados, además de sus diplomacias, de sus decisiones con los fondos soberanos, también puede tener otra dimensión, otra derivada en torno a la influencia que tengan en segundas, terceras generaciones, sobre todo en países con importantes colectivos musulmanes. Hablo de Francia en un ámbito, hablo de Alemania, aunque en ese caso son de origen turco, que en principio el país opera de otra manera, hablo de España con Marruecos. Eso, ¿cómo puede influir que sus países de origen tengan unas políticas y unos intereses concretos? Porque al final ellos residen aquí y son ciudadanos de aquí.
Este es un tema muy importante y muy delicado. O sea, durante muchos años, Arabia Saudí fue el país que más invirtió en la erección de mezquitas y en la selección de imanes. Y Arabia Saudí ha hecho mucho daño. Un poco no, mucho daño. Hoy está dando marcha atrás, precisamente porque lo que estamos cosechando que ellos sembraron se ha vuelto contra Arabia Saudí y se ha vuelto contra Emiratos y se ha vuelto contra este conjunto de países a los que consideran corruptos, no en términos solamente económicos, sino en términos ideológicos. Es decir, en perspectiva islamista, estos estados serían corruptos. En ese contexto, Marruecos ha sido siempre mucho más prudente, entre otras cosas porque la tradición islámica marroquí es una tradición muy, muy moderada. Por eso han tenido mejor relación tanto con los cristianos como con los judíos. Bien, Marruecos, de un tiempo a esta parte, se presenta como la solución. Y es una solución singular. Lo que se nos viene a decir es, Si ustedes, los europeos, nos dejaran a nosotros, los marroquíes, el control de las mezquitas, nosotros podemos garantizar la persecución de los sectores más radicalizados y la garantía de un Islam más moderado. Esto es una cesión de soberanía, una cesión de ejercicio de soberanía altamente preocupante. Porque Marruecos no solamente busca el control del islamismo, que lo busca porque le interesa, pero también periódicamente lo utiliza en territorio nacional y fuera, cuando le conviene. Pero aparte de eso, es un instrumento político que le lleva a otras jugadas más sofisticadas, donde al final se generan dependencias de los gobiernos europeos respecto del gobierno marroquí. Es una operación inteligente y sofisticada por parte de marroquí, pero muy peligrosa para los europeos. Y sería un error que los servicios de inteligencia europeos delegaran determinadas funciones en Marruecos, porque los intereses no necesariamente son los nuestros.
Con esa reflexión nos vamos a quedar, Florentino, porque nos hemos quedado sin tiempo. Florentino Portero, investigador principal de la Fundación Civismo, ha sido un placer hablar contigo y aprender de tu análisis de este mundo apasionante y sus efectos. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Encantado, un abrazo.
Y hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más en este pulso geopolítico de Intereconomía. Sean felices y mañana más.
Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
El próximo sábado 14 de diciembre tienes una cita que no te puedes perder en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Ven a la cena benéfica a favor de Caritas. Te esperamos para celebrar nuestra noche más especial y solidaria, una velada para recaudar fondos a favor de una obra social comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Infórmate en eurostarstorressevilla.com y pon tu granito de arena.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. Intereconomía, 30 años contigo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.